Aire Libre, un respiro cultural, llega a ustedes por la 97.7 FM, emisora cultural de Caracas. Un espacio para el arte y la literatura. www.laemisoraculturaldecaracas.com.pe. En el control técnico, José Soruco, y en la producción y voz, Laura Montilla. Para comunicarnos, nuestro correo electrónico es airelibre2003@hotmail.com o vía telefax al 751-2829. Gracias por estar allí, respirando con nosotros Aire Libre. Es un placer para nosotros que esta noche esté compartiendo con ustedes la emisora cultural de Caracas, Luisa Richter. Eso a raíz de que se va a inaugurar el 25 una exposición en la Galería Medici. Tomás Kepet, su director, también está con nosotros esta noche. Él ya es viejo amigo, ya nos ha traído innumerables artistas de la talla de Asdrúbal, de Enrico, de... ¿Quién más, Tomás, ha traído?
Mío, Frank Heider.
Ah, aquí hemos tenido unas noches...
Maestro Osvaldo Viga.
Osvaldo Viga.
Los Quintana.
Unas noches deliciosas. Y esta noche no puede ser menos, imagínense ustedes, sería un abuso de nuestra parte darles un currículum de Luisa Richter. Sería además una pérdida de tiempo, porque nuestro tiempo es más valioso compartirlo con ella. Porque como muchos de ustedes ya saben, su larga trayectoria, bueno, no nos dejaría espacio para más nada, ¿verdad, Tomás?
Sí.
Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, mil gracias, y esperamos que vamos a pasar un rato delicioso compartiendo. Vamos a empezar, ¿para qué, Tomás, nos diga por qué una nueva exposición? ¿Qué es lo que va a pasar en esta oportunidad distinto que vamos a encontrar allí? Porque vamos a ir de nuevo a la Galería Medici.
Bueno, gracias, Laura. Efectivamente, el 25 de este mes, el jueves 25, inauguramos la exposición de Luisa, cuyo título es Vértigo del Tiempo.
¡Qué belleza de nombre!
Se llama en la exposición. Y en ella, en verdad, se podrán apreciar obras realmente exquisitas. Tenemos una selección de óleos de los años de 70, 80, 90, y otra selección de obras recientes, del 2002, 2003, 2004. Destaca en ellos, hay una pieza que se llama Residuo de los Cielos, que ha recorrido ya más de 4 museos e inclusive fue presentada en la Bienal de Venecia en el año 78, lo cual le da la contundencia del tipo de obra que se están presentando. También hay una selección de dibujos y collages en tinta china de los años 65, 70 más o menos, y un grupo de collages que fue recientemente exhibido hace 2 años en el Museo de la Estampa Carlos Cruz Diez, una muy bella exposición de la cual también llevamos algunas piezas. Realmente es una muestra condensada de la antología de Luisa, sería sumamente largo presentar todo, pero en esta ocasión hacemos énfasis sobre todo en los óleos. Son piezas de mediano y gran formato, realmente de épocas muy buenas.
¿Qué les parece lo que están oyendo? No hay más remedio que volar, ir, que sea 25 rápido para ir a esa exposición. Luisa Richter, mil gracias de nuevo. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué vamos a encontrar en esta nueva exposición? Una dentro de esa, de cada exposición. Siempre la última debe ser algo maravilloso que debe estar haciendo que uno se olvide un poco de lo de atrás, pero en este caso es una antología. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Bien, primero quiero decir que en el fondo el mundo del pintor es el silencio. Entonces,
la radio precisamente.
Hacer un análisis sobre esta exposición para el pintor mismo, no es justo, porque el espectador, el hombre que tiene interés ver obras, tiene que irse a la galería y ver. Pero voy a contar un poquito sobre los dibujos, sobre los óleos, sobre este conjunto que Tomás Kepetz escogió en el mundo de mi pintura en mi casa en Los Guayabitos. Por ejemplo, los dibujos que son parte del libro de los muertos tibetanos ya era el tema cuando yo estaba en la universidad, en la Escuela Superior de Arte en Stuttgart, de mi gran maestro, Willy Baumeister. Él nos leyó, en vez de hacer correcciones de nuestros trabajos, de los estudiantes, fue leyéndonos del libro tibetano de los muertos. Y esas, digamos, influencias de un gran maestro me acompañó toda una vida entera. Entonces, los dibujos que la Galería Medici ahora va a exponer son como páginas de este libro de los muertos tibetanos. Uh-huh. Otros dibujos de Indochina sobre papel son confrontaciones con el vudú. Pero no es el tema, sino en el caso nuestro, en el caso del pintor, es la acción de la pincelada, la acción de la línea, la acción y el diálogo entre el plano y la intensidad, como tú puedes expresarte, como la línea está produciendo melodías sobre el lienzo o sobre el papel. Entonces, uno mismo como pintor está fascinado de ver cómo en el diálogo con la materia se produce algo enigmático. En el fondo es un símbolo de la vida, porque nuestros pasos son también desconocidos. Nosotros tenemos una meta, pero nosotros siempre en el camino hacia la meta hacemos desvíos, y eso es el camino hacia la obra de arte. Por eso en la abstracción, que a mí me interesa mucho, porque no es la repetición de algo ya dicho, hoy día más que todo con la, con la computación, con el digital, hay tantas repeticiones que en la abstracción, en la pintura abstracta, no existe, porque uno tiene que tomar decisiones de sus recuerdos, de su capacidad y de su propia decisión cómo meter la composición de la horizontal y vertical, que es el medio del segundo plano, en su obra. Entonces, en esta exposición, que el 25 va a abrirse en la Galería Medici, hay cuadros de la del tiempo cuando yo llegué aquí en Venezuela, que tiene todavía la influencia de la pintura de este tiempo europea, porque el grupo mío, mi maestro perteneció al grupo de Miró y Leger. Entonces la consecuencia de este grupo Baumeister, Leger, Miró, que eran representadas en la Galería Boucher en París, surgió aquí con la mezcla de esta preciosidad de paisaje venezolana, de esta luz que yo sentí en Caracas, empezó a desarrollarse mi forma de pintar.
Para los que acaban de sintonizar, estamos oyendo a Luisa Richter interiorizando sobre ese mundo que nos vamos a encontrar el 25 en la Galería Medici, ahí en Las Mercedes, para la exposición, que es una antología de las últimas épocas, o de todas las épocas y todos los trabajos a lo largo de su vida.
Bien, no se puede decir eso exactamente, pero, por ejemplo, hay una obra que cuando en el Museo de Bellas Artes, que en este tiempo era el único museo de Caracas, de Venezuela, Inocente Palacio se enamoró de una obra mía, que en este tiempo compró para 800 bolívares.
Bien,
me enamoré en esa obra, Y después, de su muerte, esta obra era expuesto en una subasta aquí en la ciudad. Yo misma lo compré porque me encantó esta obra. Y es una obra que Tomás Kretschmer escogió como parte, digamos, de la locura de un pintor. Entonces, eso va a estar expuesto. Eso era de mi tiempo de cortes de tierra. Que
ajá, de cuando yo pintaba los cortes de tierra.
Sí, sí, yo llegué aquí en diciembre 55 y después huí del matrimonio que no aguanté. Entonces mi marido me recogió otra vez de Alemania, de mi casa, y en el acto me invitaron en el 58 a tomar parte en el salón oficial. En el año 59 ya tuve mi primera individual de esos cortes de tierra, uh-huh. que era mi primera uh-huh. impresión cuando llegué aquí. Cuando hicieron recién la autopista, y a mí me encantó esta presencia de la tierra aquí. Y todavía, cuando yo veo la tierra, estos cortes de tierra, que siempre se someten a la composición del Bauhaus, de la horizontal, de la vertical, y eso claro, oscura, atento de tonalidades, empecé a pintar eso. Sí, y todavía estoy. A pesar que mi mundo tenía bastante variaciones, pero estoy en el fondo todavía
anclada ya. Señor Tomás, cuando usted escogió todos esos cuadros, fue a los guayabitos de esa maravillosa casa y decidió esto, esto y esto. ¿Qué estaba pensando?
Bueno, uno cuando escoge cuadros para una exposición, yo por lo menos siempre tengo pensado el público, siempre pienso en el público. Primero que nada, mostrarle cosas que, vamos a decir, inéditas, que no hayan sido vistas, que no hayan sido vistas en la galería. Nunca repetimos piezas. Afortunadamente, pues en la Casa de Luisa hay una inmensa cantidad de obras al óleo, en papel, sobre cartón, de muchísimas épocas. Y nos da la facilidad de poder siempre, en las exposiciones que hemos hecho, escoger obras inéditas, que el público no las haya visto, que el público se sorprenda al verlo.
Ok, entonces es el norte que tenía Tomás cuando decidió qué obras iban. Ahora, cuando usted fue aprobando, así está, y vio ese conjunto ya de obras que se está montando, ¿qué tenía usted en la cabeza? ¿Qué pensó usted? Bien,
yo diría, cuando Tomás Kretschmer, en ese momento, comentó que él piensa en el público, yo diría, él se deja llevar también por sus impulsos.
Ajá.
Y el galerista es aventurero como la pintora misma.
Audaz, ¿verdad?
Aventurero, sí, porque sí. Se mete en riesgo. Sí, se mete en riesgo, pero por propias, digamos, necesidades y impulsos. Entonces, cuando yo vi la escogencia bien... Uno de las obras no está terminado, pero a Tomás Kretschmer le encantó, y yo lo veo también ahora así como una especie de acciones sobre el lienzo. Tiene algo muy de Luisa Richter, de action painting, de algo que surge atrás de la pintura siempre. Y bien, la idea también, mostrar mis collages, que aquí tienen mucha resonancia ahora con estas exposiciones. El año pasado de la fotografía, yo metí viejas fotografías cuando era todavía hippie encima de una cantidad de elementos entre guache, dibujo y fotografía. Entonces, eso tiene mucha resonancia porque nosotros vivimos en el tiempo del collage. Nosotros sí. Vivimos en el tiempo de entropía. ¿Se dice entropía o entropía?
Entropía.
Entropía. O del caos. Entonces, yo diría la mezcla entre óleos muy definidos, porque hay óleos que en la Galería Medici se va a ver con cuales yo pinté 2, 3, 4 años. Claro, tengo la comparación con Leonardo da Vinci, que pintaba 10 años con la Mona Lisa. Entonces, eso me tranquiliza. Pero el conjunto entre dibujo, collage, óleo, diría yo, es así una unión del proceso y de la aventura del pintor en general.
Y si usted se pusiera un momentito, a como hizo ahorita cuando Tomás dijo, yo pensé en el público. Si usted pensara en el público...
Jamás.
Jamás. No nos podemos ni en un ejercicio de imaginación.
Jamás. A mí, para mí, arte es confrontación. Por eso, desde hace años, en la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, muestran... desde allá hay computación, la ex directora ya, la señora Horvitz, tenía la idea de mostrar a los estudiantes al lado de la computación de la biblioteca obras hechas. Entonces estas obras hechas en la conciencia de los estudiantes tienen tanta resonancia, es una preciosidad. Por eso para mí es importante la educación y la fe en la cultura, en el hacer y no en el cliché. Por eso nunca pensé en el comprador, a pesar que...
¿Qué dijimos? De lo importante que es, que somos. Yo me refería, no ni siquiera por el hecho de que vaya a comprar el cuadro, sino por el hecho de que lo que él va a encontrar tenga alguna relación con lo que usted quisiera que él encontrara o se hubiera imaginado que él iba a encontrar.
Yo siempre tengo comparaciones con la literatura vieja. A mí me encanta Horacio, por ejemplo, que escribió esas poesías sobre arte y creatividad hace 2000 años. Él dice que cuando uno es consciente dentro de su tiempo, su entorno, el que ve después la obra se encuentra él mismo. Entonces el espectador que tiene contacto con mi obra ve algo en sí mismo. Y eso, creo yo, es importante en nuestras obras de arte, si es poesía, si es música, si es pintura o escultura.
La trascendencia del arte un poco en cuanto a que uno puede encontrar su propio mundo, su propia idea, su propio sí mismo y reflejarlo, y el artista ser capaz de hacer eso, y esa es la trascendencia, ¿verdad?
Así es, así
el
es.
El espíritu de la época, el espíritu de los tiempos, el espíritu de cada ser humano que está ahí.
Sí, sí, sí. Además, es, yo diría, una expresión existencial. Él que pinta, pinta su experiencia, y cuando él no cae en la repetición de los otros, es auténtico, y esta autenticidad el espectador siente también cuando él oye en sí mismo y no se deja manipular.
Una pregunta que se me ocurre en este momento y que puede ser que sea impertinente, pero cuando uno termina una trayectoria como la suya, tan amplia, tan vasta, tan grandota, tan recorrida por el mundo, debe haber alguna cosa que uno quiera decirle a la gente que está del otro lado, que no es uno, en esa misma proyección de uno mismo o manteniendo ese ser de otro distante, que nunca se haya dicho en las entrevistas que le han hecho a usted a lo largo del mundo. Algo que usted en el fondo diga, yo siempre quiero hablar de tal cosa para que el espectador piense o vea tal otra, y no lo haya dicho.
Yo diría, como respuesta, que siempre creo que en cada uno de nosotros vive esta necesidad creativa, estética. Estoy fascinada de los Yanomami que en la mañana se pintan con elementos abstractos y que se acerquen al universo con eso, en una forma meditativa. Cuando tú dices una situación, una cosa que nunca he dicho, es precioso que uno tiene todavía sus secretos, que uno tiene guardado, y esos secretos, yo diría, el espectador está recibiendo adentro de una obra pintada. Entonces, yo no quiero ahora hablar sobre secretos en público. Esos secretos tienen la respuesta en mi obra.
Pero una buena guía que acabamos de recibir puede ser que pensemos en que al acercarnos a la obra, bien sea de Luisa Richer o de cualquier gran artista, busquemos esos secretos que están allí, ¿verdad?
Bien, fíjate, cuando tú lees los filósofos, con toda su necesidad de tener una respuesta semiótica, semántica de sus interrogaciones, siempre se queda este pared de donde empieza eso que no tiene respuesta, lo por eso se metió en el mundo metafísico. Y la buena obra te produce una respuesta silenciosa que es, diría yo, muy importante en la obra de arte. Este silencio con el cual empezamos la entrevista, que el artista, el pintor, tiene su mundo en el diálogo silencioso. Entonces, esas capacidades que produce una buena obra en el espectador, y también la posibilidad de meditar y tener tranquilidad en frente de una obra, no tenerlo solamente como decoración, sino como compañero, es, digamos, algo importante en el camino del hacer, de mostrar una obra y de vivir una obra.
Esas palabras tienen que hacer que nosotros reflexionemos sobre cuando nos enfrentamos a una obra que queremos, que buscamos, que sentimos el silencio, la meditación, estar con nosotros, buscar los secretos del pintor. En fin, estos han sido unos momentos sencillamente inolvidables, y yo creo que hay un compromiso, Tomás, que vamos a traer a Luisa de nuevo. ¿Verdad?
Seguro que sí.
¿Qué te parece si para cuando clausure la exposición hacemos una entrevista en donde nos cuenten un poco qué pasó con ese espectador, si alguien descubrió algún secreto, si alguien se dejó llevar por ese mundo, qué comentarios hubo? Porque siempre, aunque hay muchos artistas que dicen que no se preocupan tanto por el público está ahí en ese contacto y los enriquece también.
Que tome parte de nuestro camino.
Exacto. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Quería hacer solo un pequeño previo para hablar del catálogo. Hemos editado un catálogo muy bello, muy completo, con una, obviamente, una gran cantidad de fotografías de las obras que se están exhibiendo, y tiene la particularidad que tiene tres textos críticos que fueron elaborados en el pasado, los hemos vuelto a imprimir. Uno de ellos es de Ricardo Paullosa, que desde Miami escribió para Arte al Día, para una revista, y dos textos de exposiciones anteriores, uno de Juan Carlos Palenzuela y el otro de Marco Rodríguez del Camino. O sea, hay una muy buen equilibrio en los textos que están en el catálogo. Aparte, hay un pequeño texto escrito por la misma Luisa. Más que un texto, es una reflexión que ella hace sobre su carrera, su trayectoria, ¿no?
Bueno, el señor Tomás, posiblemente por aquello de la modestia, no pueda decirles, pero los catálogos de la Galería Medici son de colección. Son sencillamente magníficos todos los que hemos tenido en nuestras manos, y no cuestan nada, que ahora es difícil eso. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, un gran honor, un gran placer haberlos tenido aquí, a la maestra Luisa Richer y a Tomás Kepes, director de la Galería Medici, donde a partir del 25 de este mes podemos disfrutar de esta nueva exposición que tiene ese nombre tan formidable. ¿De quién fue el nombre?
De Luisa.
El nombre, Luisa, nos lo repites para que todo el mundo se quede con ese sabor.
Vértigo del tiempo.